Todo es relativo, nada es absoluto, pero si lo aplicamos, tampoco lo antedicho es tan así, ¿o no? Duros de callar. El siestero de la 14.
Bueno, después José nos ha mandado un mensajito acerca de una comunicación que tuvo con Giga Red por los partidos de fútbol. Ajá. Pero lo vamos a contar después porque tenemos la entrevista ahora, Silvina.
Así es, queríamos hablar un poco de la madre tierra, exacto, de la Pachamama, porque no es solamente caña con ruda.
Hoy,
¿no?
Trago.
Claro, Jorge.
Otro más.
Este es de agosto,
viejo.
Yo ya creo que tengo protección vitalicia, pero...
Vamos a saludar a nuestro entrevistado, que es nuestro querido amigo Tirso Fiorotto, integrante de la Junta Villayala, entre otras cosas, periodista, historiador y, bueno, un hombre de referencia siempre, ¿no?
Y un simulador de auto también.
De referencia, sí, exactamente.
A mí me salvó él.
Mira,
mirá vos, el auto, che, no me arrancaba.
¿En serio?
Sí, en serio.
Bueno, todo este equipo,
qué
Tirso,
este hombre,
te saluda.
Hombre de referencia. Mirá. Ah, lo marca, como es alto, de Tirso para acá, de Tirso para allá. ¿Cómo?
No.
¿Qué ser un hombre de referencia?
Salúdelo, por
favor. Hola, Tirso, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, hola, Silvina y demás compañeros, ¿cómo están ustedes? Un gustazo hablar en este día de la Pachamama, ¿no?
Qué lindo, y de eso queríamos hablar, porque nosotros explicamos un poquito dentro de lo poco que hemos podido saber, más que nada de aquellos que por ahí tuvimos alguna oportunidad de hablar en Cosquín con la gente del noroeste, todo lo que significa la Pachamama para todo lo que es nuestra cultura de los pueblos originarios.
Y claro, porque de una u otra manera todos nuestros pueblos, sean los del altiplano, los de la selva, los de la lomada o en el sur, tienen ese reconocimiento, esa inclinación ante la madre naturaleza, ¿no? Y la expresan de distintas maneras. Uh-huh. En este caso con las corpachadas, que le llamamos, cuando le damos de comer y beber a la tierra, una forma de a la Pachamama, como una forma de agradecimiento y también para pedirle que nuestros los frutos, ¿no es cierto?, y nuestras comidas se multipliquen en la próxima temporada, considerando que, bueno, ahora viene la época de roturar la tierra, de sembrarla. Uh-huh. Y es una expresión de la relación del humano con la naturaleza en forma armónica, cosa que en otros continentes no es tan clara como en el nuestro, ¿no?
Es cierto. Es por eso que la Pachamama se toma también como, podríamos decir, por darle un título, la patrona o la abogada de la ecología también.
Claro, claro, porque hay una confluencia que es muy bella en nuestra época, en el sentido de recuperar tradiciones que son milenarias. No conocemos el fondo de los tiempos, cuando empieza esta celebración de la vida, de la germinación con la Pachamama, ¿no? Y la confluencia con lo que es la preocupación ecologista de hoy, considerando que cómo hemos erosionado el suelo, talado los montes, martirizado, ¿no es cierto?, a la naturaleza, y el hombre se ha distanciado de la biodiversidad, la ha puesto abajo como con un criterio utilitario, ¿no? Entonces, estas inquietudes ecologistas engarzan perfectamente con esas antiguas tradiciones, los saberes milenarios de distintos pueblos de Avia Yala, de nuestro continente América, y en esa confluencia nosotros hoy mismo nos estamos dando cuenta de todos los daños que hemos hecho a la naturaleza y en la naturaleza del hombre, ¿no? Es decir, no el hombre enfrente del paisaje, sino el hombre, la mujer y el hombre en el paisaje, que es una mirada que acá el Dani Berseñasi le ha llamado la mirada de cuenca, ¿no? Es la mirada integral, en donde el humano no está separado del objeto, sino que está integrado en la naturaleza y ve no al animalito, solamente a la mariposa, al árbol, al río, a la piedra y el humano distante, sino todo en su conjunto, ¿no? Y con esa interdependencia que es tan propio de la naturaleza, ¿no?
Algo que se ha perdido, pero que, como vos decís, tenía una tradición milenaria en el continente, porque todos los pueblos originarios en su cultura hacían buen uso de los recursos, cuidándolos y respetando,
claro,
el equilibrio biológico.
Y sí, y nosotros de una u otra manera, los entrerrianos, o la gente del litoral, digamos, hemos heredado también, por supuesto que hoy vuelve la corpachada, vuelve la celebración del primero de agosto y todo agosto, ¿no es cierto?, con, con esta ofrenda que se le hace a la Pachamama, o con esto que mencionaban recién de la caña con ruda, que es más bien guaraní, que es más bien del nordeste, uh-huh. Pero nosotros también lo tenemos a este vínculo con la naturaleza, por ejemplo, en una tradición muy nuestra y que se ha extendido por toda la región, como es el mate, ¿no? Es decir, cuando nosotros tomamos el mate, estamos en una relación directa con la hoja, con el árbol, con los minerales y con la Pachamama, y esto nos genera un ámbito de solidaridad, de amistad, de sinceridad, que es muy propio de nuestras ruedas de mate, ¿no? Uh-huh. Y otra forma también que tenemos de vida muy vinculada a nuestras tradiciones es la gauchada. Alguien dijo por ahí, bueno, cuando nosotros le empujamos el auto a un desconocido, cuando le damos una mano sin esperar nada a cambio, son formas, así como tenemos raíces, digamos, de nuestra relación armónica con la naturaleza que nos llegan por distintas vías, también tenemos esta mirada comunitaria, esta mirada de complementariedad que no es propia de Occidente y del capitalismo, que más bien individualista, que más bien consumista y que aleja al hombre de su entorno, ¿no?
Y que tanto mal le ha hecho también a nuestra tierra ese capitalismo que ha roto la ecología, que ha roto...
Totalmente, y el capitalismo está destruyéndonos a nosotros con la naturaleza, ¿no? Uh-huh, es decir, uh-huh. De una u otra manera, nosotros mismos en Entre Ríos y en la región padecemos la concentración de la tenencia y el uso de la tierra, el uso de químicos, la concentración de la actividad en pocos cultivos, la tendencia al monocultivo, el uso de químicos cuya, digamos, la sinergia entre varios químicos produce grandes daños a la naturaleza y al humano, y así en otras partes del país con la megaminería o con las industrias sucias, como pasa con Bosnia, ¿no? Uh-huh. y con otras tantas, de manera que nosotros en este sistema, creo yo, ¿no es cierto?, y creo que compartimos esta idea, vamos en un plano inclinado, como si estuviéramos todavía festejando arriba del Titanic, ¿no? Pero en un momento nos vamos a estrellar. Sí. Ahora, hay esa conciencia nueva ecológica en los más distintos ámbitos, ¿no es cierto?, porque cada uno verá que hay agrupaciones, personas pensando esta problemática, y que se busca de alguna manera revertir el proceso, cosa que todavía no logramos, ¿no?
Los partidos políticos no los veo muy preocupados por el tema.
No, al contrario, parece la partidocracia, por lo menos, más allá de que en cada partido hay personas como cada uno de nosotros, sí, que tiene sus inquietudes, pero los partidos en sí mismos parecen vaciados y no dan respuestas, ¿no es cierto?, frente a esto que parece un atropello permanente del interés económico, de la ganancia, ¿no?, de la competitividad. Fíjate vos que nosotros en este sistema vivimos compitiendo unos con otros, tratando de serrucharnos del piso, cuando nuestras culturas originarias, milenarias y vigentes y actuales nos hablan de complementarnos, sí, de la visión, llamémosle, de pares complementarios, en donde está lo uno y está lo otro, está la mujer, el hombre, está la pareja, está la amistad, está el día y la noche, ¿no es cierto?, está el invierno y el verano, qué sé yo, y está el humano en la naturaleza, de manera que esa mirada armónica poco tiene que ver con la competitividad permanente y con el reino de la cantidad, ¿no?, es decir, donde la cantidad se impone, y precisamente la cantidad del dinero y del capital financiero, ¿no?, sí, en donde todos los obreros y los trabajadores vamos siempre perdiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y te decía, imagínate que cuántos años hace que lleva de estudio y análisis en la legislatura la ley que regula el tema de los agroquímicos en la provincia y todavía no han podido definir nada, ¿no? Así que me imagino que no está muy preocupada nuestra dirigencia política.
No le encuentro la vuelta, porque es cierto que la Argentina, Entre Ríos, estamos como resignados a un sistema que parece único. Uh-huh. Y todos sabemos que durante miles de años hubo otras formas de vida y de relación con la naturaleza y de interacción entre las mujeres y los hombres, entre los humanos, y con la madre tierra, con el suelo, que era muy distinta a la actual. Sin embargo, las organizaciones que parecen de este sistema y que más o menos pueden ser más o menos críticas, pero forman parte de este sistema, no dan respuestas profundas a la gravedad del problema que se nos presenta, ¿no? Sí. Por eso, por ahí, cuando vemos esas leyes, a veces es cierto que se avanza un poquito, ¿no? Y nosotros, si somos por lo menos sinceros, tenemos que advertir que son parches, ¿no es cierto?
Sí.
Que no van al fondo. Vienen bien a veces, ¿no? Pero no dan respuestas profundas a nuestra condición, considerando que el humano no está desde ayer acá. Hace 12.000 años que está, por ejemplo, en Entre Ríos.
Uh-huh.
15.000, 20.000 años en la Argentina, el humano, ¿no es cierto? De manera que nosotros tenemos mucho para aprender del trayecto que ha hecho la familia humana en nuestro propio territorio y ver que este no es el único sistema posible. Este sistema en donde unos pocos se quedan con grandes superficies de la tierra para hacer grandes negocios y la mayoría de las personas vive hacinada en barrio, en villas o hacinadas en las propias urbes, sin expectativas y alejadas de su entorno, es decir, alejadas del amanecer, del atardecer, de las posibilidades de interacción con el pájaro, con el pez, con el árbol, ¿no?
Uh-huh, de la contemplación. Tirso,
claro. De esa vida serena, Silvina, claro, que nos permite esa relación natural con la naturaleza, uh-huh, ¿no?
Sí, sí. Hemos visto en los últimos tiempos que hay muchos pueblos de Entre Ríos preocupados por el tema del cáncer y muchas investigaciones que se han comenzado también. Hay muchas muertes, hay que ver las estadísticas y la cantidad de enfermos que hay en la provincia, y esto también tiene que ver con la tierra y con el,
claro,
uso y todo lo que estamos hablando, ¿no?
Y con la vida de locos, ¿no? Con la vida en el apuro en lugar de la vida serena, con la vida compitiendo con el otro en lugar de hermanándonos y colaborando, con la vida del ganarle al otro en lugar de hacer una gauchada, porque eso también nos enferma. Fíjate vos que una de las principales muertes de jóvenes y de chicos, podemos decir de nuestros hijos y,
sí,
de nuestros hermanos en la Argentina, es la muerte en la ruta.
Sí.
Y eso es propio del apuro y de la tontería en la que estamos viviendo, además de todos los contaminantes que nosotros vamos, de los cuales con los cuales estamos regando el suelo, o de la forma de vida que ha hecho que saquemos el monte, dejemos el suelo pelado. Eso genera gran erosión en nuestros suelos vertisoles y en nuestros suelos arcillosos, pero al mismo tiempo el humano no está ahí, porque el humano fue expulsado, fue desarraigado, primero desterrado y después hacinado, mientras en el campo fue desmontado y para que unos pocos hagan negocio. Digo unos pocos porque el sistema está condicionado para que todo confluya para los grandes negocios de Monsanto y Cargill, por darle un nombre, ¿no?
Uh-huh. Tirso, vos sabés que te vuelvo a un tema que tocaste hoy, que es el tema del mate, y me acuerdo que mi abuelo gringo, podríamos decir, hijo de italiano, uh-huh, muy grande, yo soy hijo de el más chico de los más chicos, uh-huh, así que tenía un abuelo que hoy tendría, no sé, 120 años, pero que cuando era chiquito, siempre me llamaba la atención que él preparaba el mate amargo, uh-huh, tomaba con una de esas hierbas, pero bien duras, ásperas, tenía que pelearla en la hierba más o menos, como tomaban nuestros abuelos. Y él agarraba, hacía toda la ceremonia, preparaba, a la pava le decía la caldera, uh-huh, y se iba, y el primer mate, invierno, verano, él salía afuera, el primer mate lo escupía a la tierra.
Uh-huh.
Y yo nunca entendía. Y después, con el tiempo me di cuenta, dice que hay que ofrendar a la tierra lo que es de la tierra. Mirá vos, uh-huh, este abuelo gringo, porque él no tenía raíces, hijo de italianos había venido, pero él había adoptado las costumbres de mi abuelo ferroviario ahí en la zona del ferrocarril,
claro,
de sus compañeros, y hacía ese ofrecimiento a la tierra del primer mate.
Bueno, fíjate vos qué enseñanza, ¿no?
Uh-huh.
Que parece simbólica, pero cuánto puede dejarnos a nosotros en la vida cotidiana, en nuestros trabajos, que puede ser periodismo, puede ser en la industria metalúrgica, o puede ser barrer la vereda, ¿no es cierto? Esta inclinación frente, llamémosle, a algo superior que nos contiene, que es la naturaleza, ¿no? Esto es lo opuesto, está en las antípodas de lo que llamaríamos la soberbia occidental, ¿no? Que todo lo controla, a todo le mete mano. Fíjate vos qué diferencia esto de escupir el mate en la tierra o de regarla con,
uh-huh,
con caña, por decir así, o el acullico de
sí,
la
sí,
coca, ¿no?
Que coca y vica, sí, señor.
Uh-huh. En la escorpachada, y sea en un pozo o en ese conjunto de piedras que le llamamos apacheta, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia abismal hay entre esta inclinación a la soberbia occidental, que incluso ha tenido, ha llegado al extremo de meterle mano a los genes de la semilla y patentarla.
Sí, sí.
Bueno, es decir, nosotros hemos naturalizado que haya multinacionales que patenten la semilla del maíz, que es la comida por antonomasia milenaria que han creado la naturaleza y los humanos en una simbiosis extraordinaria por miles y miles de años, ¿no? Y viene una multinacional, le pone un gen, es decir, le pone una cosita entre millones que tiene esa y que creó el pueblo sin nombre, sin apellido, sin apropiárselo, y de pronto lo patenta y nos cobra. Han patentado la vida. Bueno, ese es el extremo opuesto de lo que es la fiesta, la celebración de la Pachamama, ¿no?
Eso, lamentablemente tenemos que cortarte porque vienen los espacios cedidos, inútiles espacios cedidos a los partidos políticos porque no se entiende nada, no le cambian el voto a nadie.
Bueno, hay de todo, Jorge.
Pero hay que cumplir.
Convengamos, ya seríamos muy duros.
No, pero ¿sabés qué pasa? Pero a ver, no, yo respetando todas las propuestas y a todos los candidatos, no me refiero a eso, pero escuchá lo que son estos espacios cedidos así, que dicen 48 palabras en 3 segundos, no entendés nada, no sabés ni de quién se trata, pero bueno, hay que cumplir. Así que te mandamos un abrazo grandote.
Les agradezco esta oportunidad de conversar sobre estos temas tan hermosos nuestros.
No. Un abrazo, Tirso.
Abrazo grandote.
Chau.
Tirso Fioroto con nosotros y ahora sí, cumplimos.